Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, comenzamos nuestra ruta. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo, y ahora pues es hora de que vayamos a conocer un poco más los puestos que tenemos en los distintos mercados de Málaga. Hoy toca visitar nada más y nada menos que el mercado de Atarazanas. Bueno, dentro del amplio mercado de Atarazanas que tenemos y de la multitud de puestos que hay precisamente en el mercado de Atarazanas, hoy me quiero parar precisamente en los puestos 219 y 220, como digo, del mercado central de Atarazanas. Ahí se encuentra la carnicería Molina, con productos también de la zona del Colmenar y con productos ibéricos 100%. Quiero saludar precisamente a Ana Morales. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, carnicería Molina, ya toda una tradición, me imagino, en el mercado de Atarazanas, ¿no?
Pues sí, ¿cuánto? La verdad que sí. Por lo menos 15 años o 20 llevamos aquí en el mercado central.
Con productos de Colmenar, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de productos, Ana, productos de Colmenar, decimos que productos precisamente de toda la zona de Colmenar, ¿no?
Además, la chacina de Colmenar es muy famosa, vaya. Uh-huh. De hecho, se celebra todos los años en el mes de diciembre. Normalmente siempre suele ser el primer fin de semana del mes de diciembre, la fiesta del mosto y la chacina.
Ajá, ¿y qué tipo de chacina hay?
Pues de todo, desde los chorizos hasta los morcones de lomo con morcilla, la sobrasada, las zurrapas, chicharrones.
Bueno, ahora con el frío el tema de los chicharrones viene espectacular, ¿no?
Sí.
Desde luego que sí. Oye, decimos productos ibéricos. En Colmenar hay productos ibéricos, no hay que irse a Extremadura, ni a Huelva, ni nada de esto. ¿En Colmenar los tenemos?
Sí, sí lo tenemos. De hecho, ahora mismo los criamos en Archidona, porque mi suegro falleció hace varios años, que era el que llevaba la crianza, y ahora la lleva su hermano, y su hermano tiene la finca en Archidona, y allí es donde los criamos. De hecho, la finca de allí, la Archidona entera de encina.
Ajá. O sea que
además que no nos tenemos que ir a Extremadura, porque aquí Málaga es una de las capitales más montañosas que hay y hay muchas encinas.
Uh-huh. O sea, Ana, que los productos que vendéis allí no tenéis que ir a buscarlos a mataderos de Zamora ni de otra parte de España, sino que vosotros mismos sois los que controláis todo.
Sí, exactamente.
Madre mía, bueno, pues los tenemos en la zona de Colmenar y en la zona de Archidona, que es donde tiene la finca, la familia precisamente de Ana. ¿Cambia mucho la carne ibérica a una carne normal, que no sea ibérica?
Sí, se nota.
¿En qué se nota, Ana?
Pues en la grasa que tiene, las infiltraciones del cerdo, el sabor es mucho más suave, el cerdo es mucho más suave que el cerdo normal.
El ibérico es más suave, ¿no?
Sí, la grasa lo que hace que suaviza. Y para el paladar, como que entra mejor la carne.
¿Y por qué es más caro la carne ibérica que la carne normal? Porque al fin y al cabo estamos hablando de cerdos que están sueltos por el monte, que van comiendo de la encina, y el otro cerdo pues que va comiendo, no sé si son piensos o cuál es la alimentación del otro cerdo.
Sí, normalmente suele ser pienso y grano.
Ajá.
Pues primero porque el cerdo ibérico tarda muchísimo más tiempo en criarse que el cerdo normal, y luego tiene mucho más desperdicio, en plan en grasa. Tiene bastante más grasa que el otro, y al quitarle la grasa pues son pérdidas, y entonces esas pérdidas hay que compensarlas. Por eso siempre es un poco más caro.
Ah, estupendo. ¿Todos los productos que tenéis en la carnicería son productos ibéricos?
Sí, la gran mayoría, el 80%, son productos ibéricos.
Cuéntame, recomiéndame, ¿qué nos entras por los ojos en el puesto hoy, por ejemplo, que tenéis ahí en el mercado de Atarazana?
Pues mira, la carrillada está buenísima, y con ese frío que hace, un buen estofado sale riquísimo. Al igual que los codillos para un buen cocido, o también se puede hacer estilo rabo de toro, en estofado sale también riquísimo.
¿Qué más?
Pues secreto, presa, pluma, lagartillo, es que hay una gran variedad.
Bueno, pues productos ibéricos, también para unas buenas migas, el secreto ibérico, la presa viene muy bien, ¿eh?
O la pancetita, una buena pancetita ibérica con buenas vetitas, sale riquísima.
Uh-huh. Estupendo. Oye, ¿tenéis también productos elaborados? Eso se lleva mucho ahora en las carnicerías, que hay las croquetas, que sí, filetes empanados. ¿También tenéis vosotros productos elaborados?
Nosotros de elaborado lo que tenemos en carne en crudo, porque hay mucha gente que hay que gastar cuidado por la lactosa, hay mucha gente que al gluten. Entonces, para no mezclar lo que son productos precocinados que lleven harina y pan rallado con productos crudos, pues solo nos centramos en lo que son productos crudos.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Tipo de hamburguesa, de espinaca, verdura, de buey.
Aunque a lo mejor algunos dirán, bueno, un buen producto ibérico, a lo mejor mezclarlo con unas croquetas o algo, como a lo mejor es un sacrilegio, ¿no?
También si están bien hechas, están buenísimas también. Es otra manera de comer cerdo ibérico.
No hay ningún tipo de problema, desde luego que sí. Ahora mismo la clientela, ¿qué es lo que más se está demandando? ¿El tema de la carrillada?
Sí, ahora muchísima carrillada y muchísimo cocido. Y más estas dos semanas que hemos tenido con tanto frío.
Uh-huh. Oye, Ana, la carrillada, por ejemplo, ¿tú cómo preparar una buena carrillada? Cuéntame.
Pues la carrillada estofada, con muchas verduritas, un buen vino tinto, su hojita de laurel, su pimienta en grano y a fuego lentito.
Y todo eso entra para adentro, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿cuándo me decías que era la fiesta de Colmenar, la fiesta de la chacina?
En el mes de diciembre. Siempre el primer fin de semana del mes de diciembre.
Uh-huh. Y ahí vosotros también colaboráis, ¿no?
Sí, sí. Colabora toda la empresa de allí de Colmenar.
Uh-huh. Y aparte del puesto que tenéis en el mercado de Tarazana, ¿en el mismo Colmenar también tenéis vuestro otro, la carnicería?
Sí. La lleva una familia de Archidona.
Uh-huh. Bueno, pues productos ibéricos 100%, así reza la tarjeta de la carnicería Molina. Y como decimos, para tener un buen producto ibérico, que yo, fíjate, que pensaba que eso nada más que se daba en Extremadura, en Salamanca y esas cosas, pues también lo tenemos en Málaga, lo tenemos en Colmenar y lo tiene la carnicería Molina. Ana, que ha sido muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Mirandés con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Tienda CPU.com, AM Seguridad, M Cocinas y Armarios, Construcciones Ferral y Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Imagina que en su móvil pusieran todos los muebles con un 20% de descuento y además pudieras pagar en 20 meses sin intereses. ¿Qué te parece?
Me parece la fórmula perfecta.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros su móvil. 20% de descuento en todo más 20 meses sin intereses.
Solo los más listos dan con la fórmula.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante hablando del comercio tradicional malagueño y hoy visitamos uno de los comercios, la verdad es que más emblemático que tenemos en el centro de Málaga. Porque con este tiempo que está haciendo, ya por cierto, ya era hora que viniera el tiempo del frío, para eso estamos en pleno mes de enero y ya es tiempo evidentemente de pues ponerse por ejemplo un buen sombrero, un buen abrigo, pero sobre todo para por ejemplo en mi caso, los que tenemos poquito pelo en la cabeza, como está el tiempo, un buen sombrero sin lugar a dudas valga la redundancia, el mejor complemento para evidentemente resguardarnos del frío. Y en calle Calderería del año 1952 se encuentra la sombrería El Cid, y ahí nos atiende precisamente su propietario, el señor del Cid. Señor del Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Guerrero.
Bueno, encantado de saludarle desde 1952, que se dice pronto, al servicio de los malagueños, ¿no?
Sí, mi padre la abrió la primera el 17 de noviembre de 1952. Uh-huh. Era en calle Cárcer, camino. Y después en 1954, el 6 de abril, se trasladó a Calderería, junto a lo que era el Cine Goya y hoy la galería. Uh-huh. Y yo estoy aquí desde el 17 de 18 de diciembre de 2006.
Uh-huh. Que ya han pasado años también,
sí,
¿eh?
Sí, también algunos.
Oye, señor, decía, ¿ha pasado mucho, ha evolucionado mucho el tema del sombrero? ¿La gente cada vez más va a acudir a la sombrería o a un establecimiento, sobre todo, exclusivo para el tema del sombrero o tienen otro tipo de costumbre?
El sombrero se venía usando habitualmente, pero en los últimos años se ha intensificado, sobre todo el sombrero, más que la gorra, y por supuesto más que las boinas. Claro, en Málaga poco, aunque también hay un surtido de boinas, por supuesto.
Uh-huh. Yo sé que las fotos, sobre todo más antiguas, principios de siglo, el sombrero era algo que era no hacía falta que hiciera demasiado frío, por ejemplo, para colocarse el sombrero. Luego, no sé, eso es mi perspectiva, usted seguro que conoce más del asunto que yo. Luego, es verdad que hubo una época que a lo mejor el sombrero parecía como algo más estrafalario, no sé si coincide conmigo. Y ahora otra vez parece que se vuelve a normalizar el uso del sombrero, ¿no?
El uso del sombrero, bueno, más que estrafalario, podría parecer una cosa inactual. Pero de todas formas, lo que sí es que el sombrero siempre se vino usando. En la década, yo recuerdo que en Granada, en la universidad, había algunos alumnos con sombrero. Claro, en edad todavía temprana. Y aquí, hace unos años, en Málaga, yo vengo notando que hay una intensificación. Hace años, bueno, se repiten los sombreros, yo vengo repitiendo, cabalmente hace unos minutos he recordado que me tienen que hacer un pedido que cuando lo cumplen. Y lo asombroso, señor Guerrero, lo asombroso es que el sombrero Panamá se vende siempre. Uh-huh. Pero cabalmente ahora tengo también, he recordado también en la remisión de unos sombreros que tenía pedido, que se me han acabado las medidas. A pesar del frío, señor Guerrero, uh-huh, a pesar del frío que hace, se venden sombreros de Panamá, que son, como bien se sabe, están hechos en Ecuador y lo vengo recibiendo habitualmente.
¿Y qué tipo de material, cómo está confeccionado, por ejemplo?
Paja, sí. Aquí este que tengo ahora es una paja bastante bien estimada, que es la llamada paja toquilla, que es muy fino. Tengo varias clases de sombreros de Panamá, entonces yo siempre digo lo mismo. Panamá, tanto uno como otro, tanto este que es de paja toquilla como los otros que son más, tiene el grano más grueso, pero de todas formas siempre se viene, y no solamente extranjeros, señor Guerrero, sino a veces he llegado a vender, estando lloviendo, claro, personas que pasan por aquí o por lo que sea y que quieren llevar un sombrero Panamá.
Uh-huh. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del frío, que en Málaga tampoco es demasiado convencional y habitual, pero hombre, alguna semana, algún tiempo tenemos de frío. ¿El sombrero más recomendable o la prenda para colocarse en la cabeza más recomendable, por ejemplo en mi caso, que no tengo pelo, cuál sería la que me recomendaría usted?
Pues yo normalmente no hago recomendaciones, sino que al cliente le digo que vea el sombrero cómo le queda, porque no parezca que quiero inducir a comprar uno sobre otro. Pero verá usted, siempre, hace ya mucho tiempo, desde siempre habían sido los sombreros de fieltro, que son de pelo de conejo o de castor. Uh-huh. Ahora vienen también sombreros de lana, que tienen bastante aceptación. Pues si usted se pasa por aquí y no le hago ninguna propuesta, es que podría usted ver, para lo que, de acuerdo con su gusto, pues que podría venirle mejor.
Uh-huh. O sea, de fieltro o de lana, ¿no? Me estáis hablando, por ejemplo, del material, ¿no? Con lo que
sí,
se confecciona.
De lana. Ya, normalmente vienen, de fieltro y de lana. Y últimamente también vienen, de incluso las fábricas más prestigiosas también lo hacen de lana, que eso antes era prácticamente, pues muy muy inusual, pero ahora también vienen de lana, sí. Uh-huh. Pero vamos, de fieltro, claro, el pelo de conejo siempre tiene el prestigio de que es el fieltro, claro.
Uh-huh. ¿En qué me tengo que fijar, por ejemplo, ahora de comprarme un gorro, señor? Es decir,
un sombrero. Eso es cosa, es tan personal, don Emilio, que es tan personal, que es absolutamente personal. Cuando viene algún cliente o algún señor que desea comprar algo, me pregunta opinión, digo, no, yo no opino, usted véase al esto. Únicamente le digo lo que sí que tiene que dar el sombrero, que es ajustado, ceñido, que no apriete y que no esté suelto.
Claro, claro, es lo que le iba a comentar. Por ejemplo, ahora que están de moda las tallas americanas, que si XL, que si no sé cuánto, también el tema de los sombreros, hay distinto tallaje, ¿no?
Sí, claro, claro. La ignorancia es tan tremenda que yo digo que tengo que cumplir una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, porque sí, claro, vienen por tallas y por número. Normalmente, bueno, en ambos casos, pueden venir de una forma o de otra, pero las tallas son la S, la M, la L y la XL, y los sombreros, pues, son normal. Antes se venían tallas más pequeñas, por ejemplo, 53 o 54, eso ya no, es que ni lo pedimos. Uh-huh. Y ahora lo que abundan son las tallas muy grandes, 62, por ejemplo, que es la más que del mayor tallaje que viene. Es más, tengo un cliente que no ha podido, que no, el sombrero no lo puede obtener porque tiene 64, que ya es
64
decir,
¿vale? Sombrero.
No, 64 de medida. Ah, de medida, no, que, 64
que,
sombreros.
Que tiene una cabeza bien pues apañada, son, ¿no?
Sí.
Ajá. Entonces, el tallaje ideal es que te o sea, que no te apriete, pero que no esté suelto, que te quede sujeto.
Que quede ceñido a la cabeza, claro. Es que si no es incomodísimo. Tener una pero en todo el cuerpo, tener una prenda amplia no es bueno. Vamos, a un verano sí será más o menos recomendable, pero conviene que venga ajustado.
Uh-huh. ¿Cuántos tipos de sombreros tenemos en la sombrería del CID?
Pues hay bastante, desde ala más corta hasta ala mayor, sombreros los Panamá, que es de esto, hay uno en el escaparate, tengo chisteras, bombines, en fin, hay algo.
Uh-huh. ¿Los sombreros, dónde los confeccionáis vosotros mismos?
No, vienen de fábrica.
De fábrica,
sí,
¿no?
Sí, nunca se han comprado. Hay repartido por la península, hay varias fábricas, sí.
Uh-huh. ¿Incluso del extranjero?
¿Perdón?
¿Incluso del extranjero pedís los sombreros?
También, que, bueno, por ejemplo, verá usted, vienen sombreros que los proveedores traen, por ejemplo, Stetson, suelen venir de Alemania. Otros sombreros vienen también de Italia. Uh-huh. La gente útil, o la clientela en general, por no decir la gente, pues suele pedir a lo mejor el Borsalino. El Borsalino es una marca. Uh-huh. Y es una casa fundada en Milán en 1836, que ya ha cerrado, uh-huh, como tantas cosas ocurren en este mundo. Pero el sombrero, pues, viene de distintas partes. También vienen sombreros franceses, italianos.
En Inglaterra también hay mucha tradición de sombreros, ¿no?
En Italia, sí.
En Italia, digo que en Inglaterra, ¿no?
Ah, en Inglaterra, claro, sí, naturalmente, claro. Aquí tengo yo un sombrero que me trajeron, que es una chistera de 8 reflejos, que pues, según se va moviendo los reflejos, porque la luz varía, la proyección sobre el sombrero, y la verdad es que me pregunté para tener opinión favorable, vamos, justa, opinión justa, no favorable, y supe que lo están vendiendo, este que le digo, lo están vendiendo en Inglaterra por 500 euros.
Madre mía.
Sí, pero claro, es que son... En España también se hacen sombreros de calidad también.
Uh-huh. Señor, es decir, lo que está claro que un buen sombrero hay que pagarlo, pero sobre todo que un buen sombrero te dura, que no es como ahora que estamos muchas veces en los puestecitos, con todo respeto para la gente que se gana
el pan.
A lo mejor te lo pones 4 veces, le pegas dos movimientos y ya está el sombrero hecho polvo. Un sombrero se paga y dura.
Sí, pues claro, tratándolo bien también, uh-huh, claro. Pero sí, el sombrero puede durar, sí. Y la gorra, por ejemplo, ahora que usted me preguntaba, han venido esta mañana un señor preguntando, una gorra Kangol, la gorra Kangol es la australiana y hecho con patente inglesa. Kangol es por lo de canguro, claro, de Australia.
Mm, sí, sí.
Pero, sí. Bueno, y ahora que le hablo de Australia, aquí ha venido algunos australianos, incluso en un caso concreto que venían de viaje de bodas. No es que venían expresamente a la sombrería a comprar un sombrero, sino que habían venido a Málaga, sí, y pasaron por aquí y compraron un sombrero, claro.
Le hago yo caso a usted. ¿Usted qué tipo de sombrero ahora que hace frío se colocaría?
¿Perdón?
Usted, que le digo que le hago caso yo a usted. ¿Usted qué tipo de sombrero, ahora mismo que está el frío instaurado en Málaga, qué tipo de sombrero usaría?
Yo uso el sombrero de fieltro, claro. pero de acuerdo con la constitución, no diré envergadura porque se refiere a los barcos, pero con la envergadura del individuo también, claro.
Claro.
Pero sí, el sombrero se usa más en Málaga y se vende más que la gorra y que la boina. También la gorra. Cabalmente acabo de reclamar un pedido de boinas que había tenido y que no me había llegado, me dicen que me llegará esta semana. Y otros pedidos de sombreros también que vendrán también esta semana. Es que hace frío y claro, pues con el frío es conveniente tener repertorio para poder ofrecer.
Totalmente. ¿Y para las señoras?
Para las señoras, esta se me ha llamado una señora para una boina. Hay también sombreros para señoras y de distintas clases, pero tenga usted en cuenta que hay sombreros expresamente para señoras. Pero el sombrero de caballero vienen usando las señoras no de estos últimos tiempos, sino vienen usándolo de tiempo pasado. El sombrero de la forma de llamado americano español, claro. De caballero, sí.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más en ahora que aprieta el frío, la manera de abrigarnos la cabeza y lugar ideal, calle Calderería, y está Sombrería del Cid, y te va a atender el señor del Cid con una sonrisa. Ha sido muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, buenas tardes.
Gracias, hasta luego, adiós. Esta musiquita que llega ahora es una de las músicas, por ejemplo, que puedes encontrar en un lugar al que te voy a invitar, a 12 pulgadas Sound Restaurant. Ese es uno de los temas que puedes escuchar en este gran restaurante que se encuentra en calle Salvago número 1, justamente al lado del Museo Thyssen. No es solo un restaurante donde comer de lujo a un precio increíble, es algo más. Es un sitio acogedor, especial para ir a comer con los amigos, con tu pareja, con quien tú quieras. Cuando lo conozcas, se va a convertir, créeme, en tu restaurante favorito en el centro de Málaga. Yo te lo recomiendo que reserves y así te garantizas tener tu mesa nada más llegar. 12 pulgadas Sound Restaurant, sobre todo en esta época donde buscamos reunión, donde buscamos intimidad, donde buscamos un buen servicio. 12 pulgadas Sound Restaurant es tu lugar. Mínimo alto en el camino, seguimos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Movistar Estudiantes, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Benin Restaurante, M Cocinas, TiendaCPU.com, Asador Iñaki, Casierra Nevada y Guía Rueda Tour.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Una invasión alienígena ha tomado Málaga. No te asustes, han venido a enseñarnos el futuro, empezando por una tienda de muebles. MUBAC Málaga es una tienda de otro mundo y no podía aterrizar en otro lugar. Experimenta cómo serán las tiendas de muebles, decoración y regalos del futuro. Experimenta MUBAC, en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya, no te gusta que aparezca. Nos vamos acercando a la una de la tarde. Lo que hacemos ahora es conectar con los servicios informativos de la cadena COPE. Y luego no te vayas porque vamos con las recomendaciones del doctor Trujillo. Hoy nos va a hablar de las propiedades del aceite de oliva y vamos a conocer el pan más caro del mundo. Se hace en Málaga, se hace en Algatocín. Y además muchos más secretos que tienen que ver con el pan que nos va a dar nuestro invitado en el día de hoy. Hasta la una y media de la tarde. Ahora, informativos y regresamos. No te desconectes.
Pensaba que esto dolería tanto. Nunca imaginé escribir nuestro final. Toma mi corazón, yo.
Mediodía.
COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo tenemos todo presto y dispuesto. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y el mundo. Vuelvo a recibir el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya sabes, te acompaño hasta la 1:30 de la tarde con los mercados, comercio tradicional malagueño y, sobre todo, cuidado de tu salud, que es lo que vamos a abordar ahora en esta segunda parte del programa. Y luego, a partir de la 1:30 de la tarde, pues tenemos que ir con nuestro programa de cocina Más Cope, como siempre, con un montón de ideas para que las incorpores a tu libro de recetas. Así que, venga, tenemos que ir a hablar de mercados. Y ya sabes que siempre a partir de esta hora, 1:05, 1:06 de la tarde, siempre en este tramo horario viene nuestro médico de cabecera. Que suenen los violines, maestro. Esos violines siempre dan la bienvenida a nuestro doctor, a José Antonio Trujillo, ya sabes, médico, y además que lo podemos leer siempre en su dieta Greco, dieta mediterránea con arte, y hoy con más beneficios que nos va a dar para nuestra salud con determinados productos. La semana pasada nos hablaba de los frutos secos, desmitificamos el tema de los frutos secos, porque parecía que para hacer dieta eso era improbable, pues hemos descubierto que no. Y hoy también vamos a hablar de un producto que es, pues yo diría que alma mater en las cocinas españolas y que algunos no lo quieren quitar de en medio, pero va a ser que no. Vamos a hablar del aceite de oliva. Doctor Trujillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Nada más que me recibe con violines y no con clarines y timbales.
Bueno, bueno, también te podía hacer con una tamborrada, que también está muy de moda, que en San Sebastián han sido las fiestas y estas cosas, ¿no? Yo música para mis oídos cada vez que te escucho, doctor.
Claro, muchas gracias, igualmente, Emilio.
Doctor, la semana pasada hablamos de los frutos secos y algunos me decían, joder, ¿y es verdad el tema de los frutos secos que es bueno para hacer dieta? Porque ellos me han dicho que no, pues ya lo me he explicado, que sí, que es bueno. Ahora, no te vayas a meter un atracón de frutos secos de las garrapiñadas y, claro, y aquellos salados y demás, los procesados, como a ti bien te gusta decir, y que sí, que se puede incorporar, ya sabes, en la palmita de la mano, en bolsita, nos lo vamos haciendo y lo llevamos a todos lados. Y hoy vamos a hablar del aceite de oliva, que algunos nos lo quieren quitar de la cocina, de la dieta mediterránea, porque dicen que engorda, que da muchos problemas para la salud. Y doctor, estamos hablando de todo lo contrario, ¿verdad?
Claro, el aceite de oliva es el oro líquido de nuestra dieta mediterránea. Por desgracia, tuvo muy mala prensa en determinado momento por una guerra comercial y parecía que se acababa el mundo con el aceite de oliva, porque introducía, con su grasa y con sus calorías, era malísimo para nuestro organismo. Y los estudios científicos no han dicho todo lo contrario, Emilio.
Estamos hablando, te escuchaba, me decías que estamos hablando de una prueba que se ha hecho, de un estudio que se ha hecho, ¿verdad?, que se llama PREDIMED, ¿puede llamarse?
Sí, el PREDIMED es el estudio científico más importante que se ha hecho en España y en el mundo, por tanto, sobre la dieta mediterránea, y se ha estudiado en concreto los beneficios que aporta el aceite de oliva. Ha sido publicado en las mejores revistas internacionales, entre ellas el New England Journal of Medicine. Muchos profesionales aquí en Málaga han participado en el PEDIME, pero es un estudio ambiciosísimo y donde ha dado respaldo a lo que intuíamos aquí las personas y los científicos en Andalucía, en los países mediterráneos. Y esto lo ha puesto negro sobre blanco.
¿Qué beneficios tiene para nuestra salud el aceite de oliva, doctor?
Vamos a resumirlo en 4 o 5 epígrafes que van a entender muy bien nuestro oyente. Previene las enfermedades cardiovasculares porque tiene ácidos grasos presentes, que son como el ácido oleico, y lo que hace es que reduce el nivel de colesterol malo, el LDL, y sube el bueno, el HDL. Hace una vasodilatación arterial y, por tanto, mejora la circulación sanguínea y disminuye nuestra presión arterial. Por tanto, previene las enfermedades cardiovasculares.
O sea que tenemos colesterol malo y colesterol bueno.
Claro. Luego, y eso lo sabe nuestro oyente, la mayoría de nuestros oyentes, que dentro de las grasas que nuestro metabolismo genera, pues hay unas que no benefician y otras que no. Luego también disminuye la incidencia de las complicaciones en los pacientes con diabetes. ¿De acuerdo? Y la grasa que deben utilizar los pacientes diabéticos para cocinar y para todo es el aceite de oliva virgen extra. Contribuye también a la mineralización de los huesos, ¿vale?, y a su desarrollo, porque limita mucho la pérdida de calcio cuando somos adultos. Y por tanto, también ayuda a la mineralización de nuestros huesos. Luego tiene un papel protector frente al estrés oxidativo celular, que eso está relacionado con el envejecimiento. Y eso es a través fundamentalmente de un antioxidante que tiene, fenólico, que son los fenoles, son unos componentes que tiene el aceite de oliva, y la vitamina E, que es muy conocida en nuestro medio. Y luego una cosa que para mí es clave, y este estudio PREDIMED lo ha demostrado, es que está relacionado con el descenso del cáncer en global y con el cáncer de mama en particular.
Uh-huh.
¿Y por qué? Porque tiene unos componentes que se llaman los polifenoles, que hemos hecho antes referencia, que lo que hacen a través del escualeno, o el oleocantal, por ejemplo, y la oleopeína, pues lo que ayudan es que, de alguna forma, haya un aumento de la muerte de las células con cáncer.
Uh-huh.
Y eso hace que, científicamente, se haya demostrado que hay menor incidencia de cáncer, y en concreto de cáncer de mama, cuando se consume habitualmente dentro de las grasas que utilizamos en nuestra dieta, el aceite de oliva virgen extra.
Uh-huh. Como todo, me imagino que habrá que consumirlo con moderación, ¿no?
Claro, claro.
Que ahí es donde está el secreto, ¿no?
Claro, para que la gente se haga más o menos una idea. ¿Cuánto es la cantidad de aceite que uno puede consumir al día aproximadamente? Piensa, los expertos dicen que aproximadamente 4 cucharadas de aceite al día.
Uh-huh.
¿Eso qué significa? Pues que uno puede tomar un poquito de aceite por la mañana cuando desayuna, y es un magnífico alimento que se puede tener en el desayuno, con un poquito de pan integral, y luego el resto del aceite que decimos se puede utilizar o en una ensalada, por ejemplo, o cuando cocinamos algún alimento con ese poquito de aceite. Por tanto, el aceite debe ser ese oro líquido fundamental en nuestra dieta mediterránea y debe ser consumido abiertamente por nosotros sin ningún problema.
Uh-huh. Lo que sí descartamos son los fritos, ¿no? Cuando ya hundimos la patata, la freidora, otra cosa, ahí sí ya estamos consumiendo,
claro,
excesivamente,
pero,
¿no?
Claro, pero una cosa importante es que para freír, el mejor aceite para freír es el aceite de oliva. Dicho eso, quiere decir que no hay que abusar de los alimentos fritos, porque sí introducen otro tipo de propiedades, que ya no es el aceite virgen, no extra, sino ya procesado, ya y con otro alimento, ¿no? Y por tanto ya no son los beneficios iguales, ¿no?
Uh-huh.
Pero si hay que elegir para freír alimentos, siempre la elección también el aceite de oliva virgen extra.
Uh-huh. Bueno, desde Palma ya se han hecho mil estudios y ninguno son demasiado...
Han hecho mil estudios...
Y no son demasiado positivos.
Claro, muchas veces se ha... de alguna forma asociado al aceite de oliva a muchos males, pero que tenían que ver con guerras comerciales, que tenían poco que ver realmente con los científicos. Uh-huh. Y nosotros tenemos que reivindicar el papel del aceite de oliva virgen extra, porque realmente es clave en nuestra dieta mediterránea y es clave en el aumento de supervivencia que tienen todas las personas que a lo largo de su vida practican la dieta mediterránea.
Uh-huh. Doctor, ¿y el aceite de girasol también es perjudicial?
No, el aceite de girasol también tiene beneficios, ¿no? Porque también son de... Aunque son diferentes, porque son de semillas, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Entonces no tienen los mismos componentes y no se han estudiado igual de bien ese tipo de componentes en relación al beneficio de las enfermedades. Pero sin duda, comparativamente a niveles de salud, siempre el aceite de oliva virgen extra queda por encima del aceite de girasol.
Uh-huh.
Y ya no te digo los aceites de semillas, que hemos dicho de palma, coco, ese tipo de cosas, no tienen grasas, no tienen los aceites grasos esenciales, sino que tienen otro tipo de grasas que se llaman saturadas, y eso sí realmente están relacionadas con aumento de diferentes tipos de enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares.
Totalmente. Bueno, y ya si hablamos del cuidado de la piel, ahí sí que saca cuidado de el aceite,
claro,
de oliva.
La piel, de hecho, fíjate, siempre se ha utilizado por sabiduría popular la piel irritada de los niños, cuando tenían el culito irritado o algo, se utilizaba el aceite. Y luego una gran marca que hay en España y en Andalucía en concreto, en múltiples supermercados, la crema que más se vende es precisamente la crema que tiene aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el beneficio de ese tipo de ácido graso que contiene es buenísimo para la elasticidad de la piel.
Bueno, pues si alguien tenía dudas o no lo tenía demasiado claro, creo que ha quedado todo disipado con el doctor José Antonio Trujillo y esas propiedades que tiene el aceite de oliva. Baja el colesterol malo, el LDL, sube el colesterol bueno, que es el HDL, y baja además la tensión arterial. Y también tiene esos efectos antioxidantes, por lo que baja también la inflamación de las arterias. Así que el que tenga dudas, que ya le quede bien claro que el aceite de oliva, que es, como decimos, una de las de los productos emblemáticos de la dieta mediterránea, es algo francamente productivo para nuestro organismo. Doctor, que nos encontramos la semana que viene, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Claro, como siempre, Emilio, y espero que sigamos siendo un servicio público para todos nuestros oyentes.
Abrazo fuerte, doctor.
Un abrazo.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad de su empresa pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando, seguimos hablando. ¿Y sabes que el pan más caro del mundo se hace en un obrador de Málaga? Sí, se hace concretamente en la panadería Piña en Algatocín. La semana pasada en el programa de Cocina Más Cope te hablaba con los amigos de Famadesa precisamente de que se celebró Madrid Fusión y que allí estaba también el stand de Sabor a Málaga. Y allí que se fue Juan Manuel Moreno, que como decimos es panadero y que presentó ese pan más caro del mundo valorado en 1.380 euros. Estoy convencido de que para hacer barquitos nos vamos a comprar este pan. Quiero saludar a Juan Manuel Moreno. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que para hacer barquitos, para mojarlo por ejemplo en el mar o con tomate, mejor no usar este pan, ¿no?
Bueno, si llegan a poderlo consumir porque su poder adquisitivo lo puede asumir, pues sí, lo invito a que lo consuma.
Pero esto a diario no sale en la panadería, ¿no?
No, no, esto va por encargo y son clientes muy exclusivos también, con mucho alto poder adquisitivo.
Oye, cuéntame, ¿qué tiene esto del pan más caro del mundo? Porque tengo entendido que pesa 400 gramos, que no estamos hablando de un pan que sea demasiado grande, ¿no?
No, los ingredientes que lleva son muy seleccionados, muy selectos, son los que hacen que se encarezca el pan y todo, como en cualquier otro pan que nosotros fabricamos, cuidamos todo lo que se le mete, solamente que estos son más selectos, más seleccionados y de alto poder adquisitivo, que valen mucho más caro los ingredientes.
Cuéntame, ¿qué ingredientes lleva?
Pues mira, empezamos con lo que es la base, que son las harinas. ¿Sí? Harina de quinoa, chía, y lleva dos tipos de quinoa, la roja y la blanca. Luego lleva también lo que es la sal, que la extraen a mano en las rocas, que cuando sube la marea se queda el agua en la roca. Sí. Y hay es costoso lo que es sacar, porque se saca muy poca sal en lo que es en la roca. Lleva también lo que es el oro en tres formatos, en polvo, en copo y en sabín. Sabín son como trocitos de oro que quedan en tres dimensiones. Uh-huh. La plata en las mismas condiciones, son tres formatos también.
Sí.
Luego hacemos un tatuaje en el pan, que queda muy bonito.
Uh-huh.
Y luego lo terminamos con pensamientos, porque es una flor comestible, que sí, tiene también un alto poder nutricional, que también es saludable tomarla.
Uh-huh.
¿Y por qué ponemos pensamiento? Podría haber puesto cualquier otra flor, ¿no?
Sí.
El pensamiento hemos decidido ponerla porque hoy día hay que pensar muy bien qué pan comprar cada día, porque hoy día cualquier cosa lo llaman pan.
Sí, totalmente.
La palabra pan significa, ¿sabéis lo que significa, no?
¿El qué?
Primer alimento natural.
Ajá.
Y hoy día debería estar prohibido algunas cosas que le llaman pan sin ser pan. no deberían llamarlo mal.
Ahora te voy a preguntar también precisamente por eso, porque me interesa. Muchas veces he hablado con nuestro nutricionista, he hablado ahora mismo con José Antonio Trujillo, y me dice precisamente eso que tú me estás contando. Dice, cuidado, porque pagamos el precio de un pan integral, que nos lo venden por poquitos céntimos, cuando un pan integral de verdad vale más caro de lo que a lo mejor estamos habituados a consumir en la grandes superficies, ¿eh? Que eso hay que tener también muy, muy claro lo que compramos y lo que comemos, ¿eh?
Es que un proceso de elaboración de un pan integral con alto porcentaje de integral, con su germen y todo, es más complicado fabricar a nivel industrial.
Claro.
Veremos en grandes superficies, en supermercados, el pan, lo que es el pan industrial, que el es bajo porcentaje en integral, 60%, uh-huh. 50%, 70%. Un obrador artesano puede jugar con el tiempo y conseguir panes con hasta el 100% integral, porque tenemos tiempo. Las fábricas no tienen tiempo, las fábricas son máquinas, y no le dan procesos largos, porque los panes necesitan hasta 18 horas de proceso para que sean se consiga panificar un pan con poca fuerza, ¿no? Porque uh-huh. son panes con menos fuerza, y eso es lo que tratamos. Nosotros siempre vamos buscando lo que más, mi lema es lo que más me importa, la salud de mis clientes.
Uh-huh. Totalmente. Oye, te quiero preguntar por el tipo de panes que haces en tu obrador, pero ¿este pan a qué sabe? ¿El pan este más caro con los pensamientos, con el oro, con la plata? ¿A qué sabe ese pan?
El sabor es... va a disfrutar comiendo un pan normal, igual que un pan de esto de alto valor, porque el oro, la plata no aporta sabor, no va a notar diferencia.
Hablando del resto de panes que hacéis en tu grado, porque por cierto, tú esto no lo tienes de vocación, lo de panadero. Tengo entendido que tú empezaste repartiendo pan en la panadería en la cara Regente, y que en 2007 te hiciste cargo de la panadería y has ido perfeccionando tu técnica, ¿no?
Era repartidor de helado, frigo, en lo que es la Costa del Sol, y la panadería sí es familiar, que la querían cerrar, y decidimos cogerla, seguir para adelante. Le veía yo posibilidades, me encanta el marketing, me encanta, me divierto jugando, trabajando, entonces construyendo, ¿no? Y vamos, en 12 años, de 2007 hasta ahora, pues hemos estado construyendo y no vamos ganando la partida.
Totalmente. Bueno, desde Algatocín ya para todo el mundo, ¿eh? Estamos hablando de un pequeño municipio, estáis en la serranía de Ronda, y desde ahí llegáis ya a todo el mundo prácticamente, ¿no? Todo el mundo ya casi que os conoce, ¿no?
Sí, la verdad que desde un pueblo de 600 habitantes, que nos estemos codeando en un principio con grandes zonas de lujo de la Costa del Sol, como programas de televisión que vienen y graban el tema del lujo, ¿no? Puerto Banú, coches de lujo, que comen gaviar en la playa tal, y de pronto aparece Algatocín, codeándose con las zonas más de alto poder adquisitivo de la costa, uh-huh. con un pueblecito de 600 habitantes. Y luego, lo que me estás diciendo, a nivel mundial, a mí me están llegando alertas de periódicos en China, en Rusia, ya por segunda vez, porque hace 5 años dimos la vuelta al mundo, uh-huh. en miles de periódicos y televisiones de todo el mundo. Hemos tenido visitas de televisiones, ayer una televisión rusa,
sí.
Que vinieron desde Alemania, porque la sede la tiene Alemania, pues una televisión rusa. Para Los Ángeles también va un pan que han comprado para hacer un programa de televisión con un famoso, uh-huh. que pronto lo pondremos en las redes, ese vídeo va a ser espectacular. Televisiones nacionales han venido todas a la panadería y vamos, una promoción que si tuviera que pagar toda la publicidad que se está haciendo, pues yo creo que no he ganado en mi vida, en lo que llevo de vida trabajando, lo que debería pagar por todos los anuncios que estamos moviendo a nivel mundial.
Totalmente. Oye, aparte del pan, que al final se queda en anecdótico, el pan más caro del mundo, porque evidentemente lo que te gana la vida es con el pan que se vende y que va saliendo a diario en la panadería. Juan Manuel, ¿qué panes tenéis ahí? ¿Qué tipo de panes tenéis? Porque hablamos precisamente de eso, de los panes integrales, de lo complicado que es y sobre todo el proceso que tiene, que eso evidentemente también hay que pagarlo. También está muy de moda el pan de centeno, el pan de cereales, ¿no?
Me imagino. Parraceno, celta. Hacemos más de 170 variedades. Uh-huh. y el tema es que a mí el que hay que hacer el pan es sin prisa. Hoy día en las grandes ciudades el pan con las prisas, pues hay que a satisfacer una demanda y el tiempo es oro. Uh-huh. Y siempre con aditivos mejorantes y dándole prisa a las masas, pues consigue hacer un producto que lo llaman pan.
Totalmente.
Pero finalmente, a mí me gusta hacer pan que te alimente, que te cuide. Panes, hacerlo sin prisa, porque es donde ganamos. El hacer un pan sin prisa, ¿qué conseguimos? Que lo que es la masa madre, que son bacterias, si le damos más tiempo de fermentación lenta, controlando la temperatura, hacemos que esas bacterias están consumiendo azúcares de lo que es la masa, ¿no? De lo que es la fermentación. Mientras la fermentación sea más larga, esas bacterias están alimentándose más tiempo, están consumiendo mayor cantidad de azúcares de las materias primas. Siempre un pan con muchísima más fermentación va a ser mucho más saludable. Uh-huh. Y ahí es el tema. Hay que invitar al consumidor a que compre pan en panadería de barrio, no y comprar pan industrial. Tienen que cuidarse, tienen que buscar salud, que por unos céntimos más, la salud siempre va a salir más cara que esos céntimos que se va a gastar más por comprar un pan de mejor calidad.
Totalmente. Además, la gente creo que ya también está cada vez más entendida, ¿no? Porque antes íbamos a comprar la típica barra de Viena, el típico pan cateto, pero ya como tú bien dices, la variedad es tremenda. Tú me hablas de 176 o 170 variedades de pan, pero que si el pan con quinoa, con los cereales, el que tú decías de sarraceno, es que ya la gente, dependiendo del tipo de dieta que lleve, tiene hasta un pan especial para cada una de esa dieta y ese ritmo de vida que llevamos, ¿no?
Exacto. El también otro problema que existe es las grandes industrias que están buscando cuál es la tendencia, qué es lo que busca y quieren ir por delante. Y siempre van engañando, ¿no? Sacando eslogan, sacando cosas que deberían tener prohibidas. Que se les ha prohibido en la nueva ley del pan que salió, pero como hay puertas abiertas, pues siguen utilizando y van buscando la tendencia. ¿Qué es lo que buscan? Esto, pues le vamos a dar a fabricar de esto y le vamos a vender de esta manera. ¿Qué palabras quieren escuchar? Esto. ¿Qué van a hacer vídeos en los campos? ¿Que seleccionan los granos? ¿Que es la gente, la tendencia de la salud? Ellos quieren ir por delante y no se tienen que dejar de engañar al consumidor.
Totalmente. Juan Manuel, a ver si te saco la última. ¿Estás trabajando en algún proyecto que podamos ver pronto en tu panadería?
Aquí tengo mucho y lo voy sacando poquito a poco. Y estamos preparando para lo que es el Salón de Gourmet y Turquía, uh-huh. Que lo presento en paralelo. Voy a Turquía el 26 al 29 a que presento unos panes que voy por una marca llamada CIMAC. Uh-huh. Y AVI, que es la española.
Sí.
AVI Internacional, y me llevan a Turquía para hacer mi exhibición y representar como panadero español allí en Turquía. Uh-huh. Y volvemos al gourmet el día siguiente de estar en Turquía, nos quedamos en Madrid y presentamos una novedad. Os sorprenderá.
Bueno, pues estaremos muy muy pendientes. Juan Manuel, que ha sido un placer, ¿eh? Enhorabuena por esta iniciativa. ¿Quién te iba a decir en el año 2007 que iba a ser el representante de muchos panaderos españoles en todo el mundo? Juan Manuel, nos vas contando tus proyectos. Abrazo fuerte.
Venga, gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú eres una necesidad.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y seguido. Ponemos el punto y final al programa de Mercados y Comercio Tradicional Malagueño. Y nada, en un ratito volvemos ya con el programa de Cocina más COPE, aquí en COPE más Málaga, hasta las 2 en punto de la tarde. No te desconectes.
Si no me das un beso ya, tu boca se la...
que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me enamoré.